El arte nos permite encontrarnos y perdernos al mismo tiempo. Thomas Merton.
Requiem por la norma.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Radio PV. Un espacio que recordamos junto a temas de actualidad, sociopolítica y arte. Afrontamos nuestra segunda semana en estos estudios y creemos que tenemos un programa muy interesante entre manos. Trataremos un tema que, por lo que sea, nos toca bastante la fibra. Así que no desvelo más. A mi lado, como siempre, está Pablo Rubio Gil Orozco. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes otra vez.
Yo soy Mario Iranzo. Esto es Requiem por la norma y comenzamos.
De abril de 1984.
Hoy tratamos un tema que teníamos muchas ganas de abordar, que consideramos importante y más si cabe en los tiempos que corren. Tiempos en los que aparecen partidos en el escenario político que niegan que esta causa sea justa y que no solo no quieren avanzar sobre ella, sino que quieren retroceder. Hablamos de los refugiados, los grandes olvidados de Europa por los partidos del establishment y uno de los enemigos de la ultraderecha. Para tratar este tema, ¿quién mejor que la coordinadora de Refugees Welcome Valencia, Belén Abad? Muy buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero, para ponernos un poco en contexto, cuéntanos, ¿en qué consiste la labor de Refugees Welcome?
Lo que queremos es crear una nueva cultura de bienvenida, abriendo nuestros hogares a las personas que llegan. Es una forma de enriquecerse no solo a ellos, sino también nosotros.
Es una organización en la que, digamos, es horizontal, ¿no? En la que la gente pone sus pisos y refugiados entran a convivir con ellos.
Sí.
¿Cuál es el mecanismo?
La gente ofrece una habitación, o bien por un precio simbólico, o bien de forma gratuita, y una persona solicitante de asilo o menores extutelados entran a vivir con ellos. Y es una forma de enriquecerse brutal.
Claro, porque es una manera, como decía, muy horizontal, porque alguien pone su piso, ya no es ahí un europeo, un español dando dinero a un refugiado, sino que es una manera de, como tú decías, de enriquecerse, de que el refugiado se adapte a la cultura de este país, ¿no?
Ellos conocen nuestra cultura porque la están viviendo de primera mano y a nosotros también nos facilita el conocer la suya porque lo tienes conviviendo.
¿Y cuántas personas han encontrado casa hasta el momento? Por saber los datos que manejáis, por lo menos aquí en Valencia.
En Valencia, poquitas, pero tenemos varias también a punto de empezar. En Valencia van 7. Vale, en Barcelona y en Madrid sí que llevan más tiempo, más establecidos. Y entre Madrid, Barcelona y Mallorca pueden llevar unas 50, 60.
¿Y tú trabajas aquí en Valencia con las personas? ¿Trabajas personalmente? ¿Os veis a diario? No sé cómo gestionáis esto.
En un principio hacemos una entrevista con la persona que ofrece la vivienda, luego con la persona solicitante de asilo para ver que pueden cuadrar bien. Los presentamos y luego durante todo el periodo de convivencia tienen una persona de apoyo, tanto la familia como el solicitante de asilo. Digo él, porque la mayoría son hombres. Y tienen un seguimiento continuo durante toda la convivencia.
Esta organización, Refugees Welcome, es a nivel internacional, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Y dónde nace?
Nace en Alemania, en el año 2014, si no recuerdo mal ahora mismo, y se ha ido extendiendo por toda Europa.
¿Y a nivel de ayudas, tenéis alguna ayuda del Estado por ser una ONG?
Depende de la provincia, en eso sí que somos un poco más independientes. Aquí en Valencia por ahora no hemos solicitado porque no tenemos un nivel para decir necesitamos esa ayuda, pero en Barcelona, por ejemplo, que sí que tienen muchas más convivencias y acarrea una serie de gastos porque hay chicos que no pueden pagar alquiler y la familia quiere ayudar pero no tiene recursos económicos para mantenerle y demás, ahí sí que están, sí que solicitan ayudas, pero suelen ser de ayuntamientos, no a nivel estatal.
Ajá. O sea, depende de la propia región, ¿no? No depende de la región, sino de la propia localidad.
Sí.
Ajá, no sabía si era a nivel grupal de la asociación, cada parte de la asociación recibe...
Recibe por su parte, en cada provincia, en cada ámbito de actuación. Ya te digo, también depende, aquí en Valencia por ahora no nos ha hecho falta, o sea, tenemos proyectos por si en algún momento hace falta presentar y pedir una ayudita, pero por ahora la gente que ha cogido un refugiado, bien el refugiado estaba ya en segunda fase, por lo cual cobra una ayuda para el alquiler, o bien han asumido la familia el coste de mantener a esta persona.
¿Cómo va este tema de las fases? ¿Nos cuentas esta segunda fase?
Mira, el sistema de asilo español consta de tres fases en la parte de las ayudas, ¿vale? Sería la primera fase, una fase de integración donde ellos están en un piso tutelado por una organización. Aquí en Valencia están CEAR, AXEM, CEPAIMI, Cruz Roja y Valencia CUY. Y están durante 6 meses dando clases de castellano, estudiando, preparándose para poder trabajar. Y luego entramos en la famosa segunda fase, que ellos ya tienen un permiso de trabajo, reciben una pequeña ayuda para el alquiler, muy poquito para los precios que están ahora las habitaciones, así que si alguien se apiada, por favor, nos estamos volviendo locos, y una pequeña ayuda para la comida durante 6 meses, porque como ellos ahí ya tienen permiso de trabajo, es para conseguir su independencia económica.
Y ahí acaba el proceso.
Luego tienen ayudas puntuales y los derivan a servicios sociales. O sea, ya como cualquier otra persona.
¿Y se está cumpliendo en España el pacto de la Unión Europea de acogida a refugiados? En 2015 se pactó acoger a 120.000 refugiados en Europa y por lo que creemos o tenemos entendido, en España no se está cumpliendo.
En España se tendrían que haber acogido en su momento desde Grecia 17.000 personas y se acogieron entre Grecia e Italia 2.000.
¿El resto de países está cumpliéndolo?
No. El único país que ha cumplido un poco más del 100% es Malta. De los demás, ninguno ha llegado al compromiso inicial.
No se está cumpliendo básicamente porque nos está queriendo.
Es que, claro, como se firmó el acuerdo Europa-Turquía, el acuerdo de la vergüenza, ahora realmente no hay refugiados que cumplan las condiciones que se pusieron en el 2015, porque como han llegado después, ya no se les puede reasentar porque ya no cumplen las condiciones. Así los tenemos parados en Lesbos, con gente suicidándose a diario, prácticamente.
¿Y cuáles eran esas condiciones? ¿Qué condiciones había que cumplir en ese momento?
Que hubiesen llegado a Europa antes de la firma del pacto, que si no recuerdo mal fue el 25 de febrero de 2015.
15, sí, tengo aquí apuntado
sí,
15.
Llevo, sí. Yo no me he traído chuletas.
Yo sí, yo llevo un poquito más de... En la introducción ya dejaba caer, cuando decía aquello de que ciertos partidos no solo no quieren avanzar en este aspecto, sino que quieren retroceder. Bueno, creo que estaba muy claro que hablo de Vox. Hablo ya de quizá el demasiado famoso partido Vox. ¿Cómo valoráis la subida tan... bueno, ya la valoración la haces tú. ¿Cómo valoráis esta subida de este partido?
Da miedo.
Da miedo.
Da miedo. O sea, es que da miedo. Sí, no hay nada más, pero ya no solo Vox. Tenemos al PSOE, por ejemplo, que se tiró muchas flores con el Aquarius. Sin embargo, está dejando los barcos en el estrecho, muriéndose. O sea, salvamento marítimo ahora lo dirige un guardia civil. Lo han militarizado, digámoslo, ya no son libres. Y no dejan salir a los barcos de salvamento al Mediterráneo central, por lo cual sabemos que siguen saliendo pateras y no sabemos qué está pasando con ellos.
Imagino que viviendo la realidad que vivís vosotros, que estáis constantemente con personas refugiadas, con personas que están viviendo una realidad totalmente distinta a la que vivimos aquí en Europa, en Occidente, debe ser incluso más doloroso ver que hay partidos que están como culpándoles, ¿no?, de todos los problemas de este país.
Claro, partidos y personas, ¿vale? Porque a mí mucha gente me dice, es que cuando llegan les dan una paga. No. Cuando llegan, ellos solicitan asilo. Les dan cita para hacer una entrevista. Esa entrevista puede tardar 10 meses, creo que están tardando ahora aproximadamente. Durante ese periodo no reciben nada. Luego sí que es cierto que entran al programa que os comentaba, que están 6 meses con los gastos cubiertos, y luego la ayuda total que les dan son de 300 euros, entre habitación y comida, 6 meses más. Y ya.
Sí. O sea,
no porque uno venga en una patera le dan la ayuda directamente, y eso solo los que pueden solicitar asilo. Los que no pueden solicitar asilo no reciben ninguna ayuda.
O sea, es muy fácil, ¿no? Para ellos convertir una mentira pues en algo que sea ya, pues ellos convierten esta mentira en su discurso, alimentan esta mentira, como decía Goebbels, una mentira contada mil veces se acaba convirtiendo en verdad. Pues la han convertido en una verdad y ahora parece que es llegar a España y son toda ayuda, son y viven como los que mejor, cuando no conoces realmente la situación que están viviendo.
Mira, te voy a poner, por ejemplo, uno de los últimos problemas que estoy teniendo. Si tú llegas y no tienes documentación, no puedes abrir una cuenta en el banco. Si tú no puedes abrir una cuenta en el banco, no puedes recibir ninguna ayuda.
Claro, es la pescadilla que se muerde la cola, básicamente.
O sea, es que físicamente es imposible que puedan pedir una ayuda, salvo que alguna organización les pueda ayudar, o el banco de alimentos y demás. Es que no pueden. Aparte, se tienen que padronar. Ahora, para solicitar asilo, tienen que presentar el empadronamiento. Pero para poder entrar luego en el programa de ayudas, tienen menos de un mes desde que llegan a España. Tú, recién llegado a un país, sin hablar el idioma, vas a encontrar una habitación que te alquilen, donde te puedas empadronar. Y donde lo...
Claro, por supuesto.
Es que es imposible.
Claro. Bueno, me contabas antes de empezar la entrevista que ahora está habiendo un lío, ¿no?, por la calle Zapadores. Cuéntanos un poquito qué está pasando, por ver la realidad que ya también están viviendo ellos.
Claro. Para solicitar asilo aquí en Valencia, desde el día 21 de febrero, lo cambiaron. Para poder solicitar asilo tienen que ir atienden de 3 de la tarde a 9 de la noche. Han ampliado el horario, todo se ha dicho. Antes eran menos horas. Hay tanta gente y tan poco refuerzo por parte de delegación del gobierno, que hay gente haciendo cola desde las 6:30 de la mañana. Entonces la gente, para organizarse, para poder ir a tomarse un café, para poder moverse de la cola, sacan un folio, el primero que llega, hacen una lista, tú llegas, te apuntas, tienes tu número, y media hora, a las 2:30, media hora antes de empezar, han salido dos personas de dentro de Zapadores y han roto esa lista. Entonces las personas que no estaban en la cola, incluidas unas chicas que llevaban desde las 6:30 de la mañana, han perdido su puesto.
Se han quedado totalmente fuera.
Sí. Y ahora están, pues me estaba contando mi compañera que se ha quedado allí, que estaban, pues claro, todos exaltados. Y en el momento que hay un poco de follón en la puerta, dejan de dejarlos entrar.
Bueno, es una lástima que tengamos que llegar ya al final de esta entrevista, pero bueno... si alguien quisiera formar parte de Refugees Welcome, quisiera ayudar de alguna manera, ¿cómo? ¿Qué tienen que hacer?
Registrarse a través de la web, refugiados-bienvenidos.es, y tienen para bien voluntarios, para hacer casa de acogida, lo que ellos quieran. Yo ya les mando un correo electrónico, o si me dejan un teléfono, les mando un WhatsApp.
Sí, ya. Yo puedo asegurar que contactar contigo es muy sencillo, es un contacto bastante viable, o sea que si es por eso, que no tengan ningún problema. O sea que, Belén Abad, coordinadora de Refugees Welcome Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos esta realidad, y un auténtico placer.
Ah, gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Vivir sin tiempos muertos. Millones de personas huyendo de sus países en busca de un futuro mejor, en busca de algo de luz después de tanta oscuridad, llegan a Europa pensando que por fin todo irá bien. Pero no. Algunos llegan. Y para nuestros países son un problema más. Algo que hay que resolver con la mayor rapidez posible, y sin hacer mucho ruido, o se descuadran las cuentas. Por suerte, cuando alguien se mete con los más desfavorecidos, aparece gente con movilizaciones, ayudas, solidaridad. Y el arte no se queda atrás. se une con ellos a la denuncia de esta crisis humanitaria y, en este caso, se solidariza con los refugiados. Es el caso de la jungla de Calais, un campamento con el que muchos artistas han podido colaborar para recaudar fondos. La jungla de Calais es el nombre empleado por los medios de comunicación para referirse a un campamento provisional en que residen más de 1 millar de personas, levantado en 2015 en Calais, una ciudad francesa. Debido a su carácter temporal, las cifras y datos con respecto a los habitantes del campamento pueden variar a gran velocidad, pero por lo general, los habitantes suelen proceder de Afganistán, Pakistán, Eritrea, Etiopía, Sudán y Siria. El tan buscado, el artista Banksy, al cerrar las puertas de su parque, Dismaland, ubicado en la localidad británica de Weston-super-Mare, cedió el espacio para dar cobijo a inmigrantes refugiados. Y también desarmó todas las instalaciones del parque para donarlos a la jungla de Calais y poder construir con ese material nuevos alojamientos para ellos.
Pablo Rubio Gil Orozco, muchas gracias por esta reflexión, por este artículo que nos traes. Y bueno, has nombrado a Banksy, pero hay más artistas que se han sumado a esta causa, ¿no?
Sí, he investigado bastante sobre la jungla de Calais y me he encontrado artistas que ya conocía, pero no sabía que habían participado en esta propuesta. Son artistas como Ai Weiwei, que además de participar en marchas por los refugiados, llenó las columnas de una sala de conciertos en Alemania con chalecos salvavidas usados por los refugiados. También, la artista británica Kate Evans viajó a la jungla para, de alguna forma, solidarizarse con los refugiados y realizó una serie de dibujos por y para ellos. Hoy en día los tiene en venta, venta online, y todo lo que consigue recaudar lo dona para la jungla.
Muy interesante, la verdad. Y veo que tú sigues en la tuya de seguir buscando nombres difíciles.
Siempre.
¿Cuándo un Paco? ¿Cuándo una María?
Paco Pérez no ha hecho nada de momento. Paco, manifiéstate.
Un Manolo. Es que, tío, Pablo.
Yo qué sé.
Así no podemos. Bueno, bromas aparte. Aparte sí. Habrá más artistas, ¿no? En otras disciplinas del arte.
Sí, sobre todo en el ámbito fotográfico sí que han colaborado mucho con esta iniciativa. Y bueno, cientos de fotógrafos hicieron ecos de los refugiados y con sus imágenes dieron a conocer el mundo un poco. O sea, dieron a conocer al mundo un poco de la realidad que allí se vive. Así hicieron artistas como Isabel Serro, Antonio Litop y Froilán Bernet.
¿Froilán?
Froilán. Querido Froilán.
Carta Froilán. Qué bien, qué bien, qué bien. Y aparte de la jungla de Calais, ¿habrán surgido más iniciativas?
Sí, he encontrado por ahí un par de iniciativas que me han interesado mucho. Y nada, hay una que se llama Dibujos por Sonrisas, que es una iniciativa de la Asociación Creativos en Acción, un proyecto que pretende a través de una plataforma recaudar el máximo de donativos para ayudar a cubrir de forma directa las necesidades básicas en muchos de los campos de refugiados que hay repartidos alrededor de Europa. La iniciativa Dibujos por Sonrisas es la idea que se le ocurrió en 2016 a 5 voluntarios que colaboraban en el campo de refugiados de Alejandría, en Grecia. Así, poder descargarnos dibujos de grandes artistas a cambio de un donativo que recibirá un campo de refugiados. Se puede visitar en www.dibujosporsonrisas.org.
Interesante, sí. Interesante. Pues, oye, la gente, si es que siempre decimos que la gente es mala, pero oye, luego hay gente buena en el mundo, ¿eh?
Pero chico, gente buena. Por ahí hay que investigar para encontrarla, pero por ahí están.
Sí, pues muy interesante. Hablábamos de Banksy. ¿Banksy está en todas partes o qué pasa?
Sí, no sé, este muchacho, yo no sé. No sé, ¿de dónde habrá sacado tanto tiempo libre?
Sí. Yo creo que, como no sabemos quién es, pues son muchas personas.
Sí.
Oye, puede ser, ¿eh?
Somos todos.
Todos somos Banksy. En la serie de Ignatius Farray, que Banksy era el gran Iñaki Gabilondo. Sí. Iñaki Gabilondo iba a decir, yo soy Banksy.
A mí me surgió la pregunta, yo no conocía que tenía un parque llamado Dismaland. Además, he investigado sobre el tema y es una crítica a todo lo que te genera Disney, a todas las ideas que te generan Disney, rollo los cuentos de hadas, tal. Es sus obras hechas atracciones y un montón de críticas, todo críticas, el rollo de Banksy. Y aparte, pues, su típica arte urbano, o sea, su típico arte urbano y tal.
Luego lo ha convertido en algo que es una iniciativa, la verdad es que muy bonita, también esperanzadora, ¿no? Que el arte se... Bueno, no esperábamos menos, ¿no? El arte iba a estar ahí y tiene que estar porque es un poco también su función en muchos casos.
Yo sé que Banksy, tío. Soy disléxico. Banksy, sé que escucha esta radio y me encantaría hacerte una entrevista, por favor.
Pues...
Yo no sé de dónde saca tanto dinero como para poder montar un parque de atracciones...
muy guay, que no sé cuánto duró, y poder tener las narices de decir, bueno, lo desmantelo y ya está.
En el momentito.
Y lo dono todo.
Sí, no sé. Banksy en general es un... De verdad que es una incógnita, pero es que no sé si se acabará resolviendo quién es, si se acabará sabiendo, pero yo creo que es mejor dejarlo en el mito, ¿no? En el ese ente que nadie sabe quién es y tanto está aportando al arte por una parte y realmente estamos viendo que también a la sociedad, por otra parte.
Yo creo que, o sea, la gran gracia, aparte de su arte, la gran gracia de Banksy es que no conocemos su identidad. Hay muchas habladurías, lógicamente, y mucho chapurreo de pueblo, pero yo creo que la gracia está en eso. No quisiera saber quién es.
No, la verdad que tiene ese morbo, se mantiene ese morbo. Pues muy interesante también. Ahí imagino que la música también se habrá metido por ahí, ¿no?
Sí, he encontrado que en 2017 la iniciativa de Amnistía Internacional, Dales un Hogar, reunió a cerca de 1,000 cantantes y grupos de música internacionales para realizar más de 300 eventos en más de 200 países de varios continentes.
Pues los que también hacen una música muy reivindicativa, que siempre está en las calles, es este grupo. Vamos a escucharlos, que imagino que reconoceréis sus voces.
Eran años de ilusión y banderas de morado, los versos de los sin voz, gritos de Lorca y Machado, obuses que roban el sueño. En esas noches silbaron, la tierra se parte en dos y el mundo mira a otro lado. Guernica llora, sangra el corazón, la libertad es pecado, Brigada Lincoln pide munición, pero no habla castellano. Y gritan, no pasarán, con acento americano, y gritan, no pasarán, con acento americano.
Pues estos son los archiconocidos, la raíz con la canción suya es Mi Guerra. Así del disco, así en el cielo como en la tierra. Vamos a escucharlo un pelín más.
Poema de Alberti, conciencias despierta. Primera línea del frente, Carmela, no vuelvas. Que el Ebro huela derrota, pero no cuelgues tus botas. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. Pasión del brigadista cruzando el mapa, para siempre quedará la foto de capa, abandonado al exilio en aquella cuneta, mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. Saltan fronteras y empujan con fuerza, a los que empujan con fuerza para demolerlas. A los que saltan fronteras y empujan con fuerza, la casa se quitó, suya mi guerra.
Bueno, Bueno, Pablo, nuestra apreciada raíz que se nos va. No sabemos si para siempre, no sabemos si volverán.
Qué vacío tan grande me han dejado.
Pero es que yo esto ya lo escucho con lágrimas en los ojos. Yeah. Es que...
Eres mayor, ¿eh?
Fue bonito, ¿eh? Los pudimos ver en un concierto en nuestro pueblo, en Requena, que desde aquí reivindicamos Requena.
Juntitos, además.
Lo vimos ahí juntitos, en primera línea. La verdad que fue mágico, porque increíble. Parecía un concierto privado, la verdad. Sí. Yo sentía, en un momento me cogieron entre Pablo y otro amigo, me levantaron y yo me vi a la misma altura que Pablo. Y yo estaba mirando a los ojos a Pablo y le dije, te quiero. fue muy mágico.
Pablo se queda.
Vivimos como los dos extremos. Luego vivimos también el concierto del Viña Rock, que eso fue...
Una locura.
Espectacular. Una muchísima locura. Gente, abarrotado, emocionantísimo.
Sin embargo, qué fiesta, qué bien me lo pasé.
Fue brutal, la verdad que son digamos las dos caras de la moneda, los vimos de las dos maneras y por lo menos, aunque se hayan ido y nos dejen este mal sabor de boca porque se hayan ido, creo que los hemos despedido con bastante...
¿Crees que volverán?
Ojalá, no lo sé. Sé que Julio está ahora en boicot, está ahí haciendo sus cositas, ya han sacado la canción Lloraré, que bueno... Tiene ahí un poquito de la raíz la canción de Lloraré, la verdad.
Aunque intenten dejarlo, no van a poder.
No van a poder, porque lo bueno siempre vuelve. Lo bueno siempre vuelve, así que nosotros, la semana que viene, seguro que volvemos. Porque bueno, el ego a veces nos puede. Y oye, pues si somos buenos, somos buenos. Hasta la próxima. Adiós. Cuando los